a partir de los informes y estudios de la Red por la Ciudadanización de la Justicia, vamos a hablar cómo se imparte la justicia en México, qué se ha estudiado, desde qué aproximaciones y qué se puede hacer para transformar la impartición de justicia en nuestro país. Está con nosotros Fátima Gamboa, ella coordina el área legal de X, Justicia para las Mujeres, y acaban de presentar un informe que les vamos a poner en redes para poder entender cuál es el punto de vista de esta situación. Buenos días, Fátima, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Miguel y Berenice. Gracias por la entrevista.
Al contrario, Fátima, pues para hablar de este informe que han titulado ustedes en X Justicia para las Mujeres como Injusticia Abierta, Ranking de la Opacidad Judicial en México. Háblenos, por favor, del planteamiento, el acercamiento que tienen ustedes y que reflejan en este informe en un término muy panorámico.
Bueno, el informe lo denominamos Injusticia Abierta, justo en atención al anterior informe, en donde analizamos más de 120 sentencias y en donde hemos advertido que lejos de los discursos y lejos de los presupuestos que se han asignado para capacitación y para la incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos en la impartición de justicia, sobre todo a raíz de la reforma de 2011, en donde hay una obligación reforzada por parte de las y los jueces de cambiar las formas discriminatorias en cómo se había impartido justicia, sobre todo en términos de las mujeres, que es una justicia que discrimina también por motivos de género, pues advertimos que efectivamente no se está incorporando esta perspectiva y que al contrario se está omitiendo cumplir por parte de las obligaciones de los jueces y juezas. En este informe advertimos una serie de estereotipos, frases que todo el tiempo los jueces están trayendo a colación, en donde están exigiendo a las mujeres conductas en función de los roles y de los estereotipos de género. Frases como es imposible que una mujer no sepa que está embarazada porque es mujer, o ella es responsable de los actos que comete su pareja y por lo tanto también tiene que irse como cómplice a la cárcel, o el de no puede ser una madre porque no cumple con el estereotipo o el rol de madre mexicana. Son frases que todos los días, al realizar las sentencias, nos hemos encontrado y hemos detectado desde la Red por la Ciudadanización de la Justicia. Ante este panorama, hemos hecho ejercicios, hemos tratado de hacer ejercicios de monitoreo de sentencias y también repositorios, observatorios de sentencias, pero nos hemos topado con un obstáculo. Las sentencias, en sus versiones públicas, no están disponibles, no están abiertas, no están accesibles a la ciudadanía y por lo tanto es imposible poderlas mirar, poderlas criticar, poderlas retroalimentar. Entonces por eso el nombre de Injusticia Abierta, porque todos los días se están cometiendo actos de discriminación, de corrupción, pero estos solo se están quedando en los archivos del Poder Judicial y no hay posibilidad y no ha habido posibilidad de que se puedan mirar para poder corregir y detectar estas situaciones de discriminación al interior del Poder Judicial.
¿Por qué no se puede? ¿Son están adscritas a la ley de 2003 de datos personales o qué?
Mira, no. En 2015 se crea la Ley General de Transparencia, que es una ley, digamos, marco, que regula o que pone el estándar de qué se tiene que publicar y qué no. En ese sentido, cuando nos vamos a las obligaciones específicas del Poder Judicial, en el artículo 73, fracción 2 de esta ley, advertimos que la ley no obliga a los poderes judiciales a publicar todas las sentencias, sino únicamente las que se consideren de interés público. Entonces, ¿qué es lo problemático del concepto de interés público? Que como están las definiciones demasiado amplias, entonces eso ha permitido cierta arbitrariedad por parte de los poderes judiciales para no publicar ninguna sentencia, argumentando desde los propios poderes judiciales que no hay no han emitido sentencias que consideren de interés público. Tal es el caso, por ejemplo, de Zacatecas, que en 2 años, en 2016 y en 2017, a través de la solicitud de acceso a la información, nos dijo: yo en 2 años no he emitido ninguna sentencia de interés público, por lo tanto no he publicado nada. Y lo mismo le pasó a Campeche. Dijo que no tenía nada de interés público y que por lo tanto no había publicado nada. Entonces, esta forma arbitraria en cómo están interpretando los poderes judiciales de interés público siendo un obstáculo para que bajo el amparo de la propia ley no publiquen las sentencias.
Claro, y el Poder Judicial, incluso tal vez lo podemos fijar más desde antes de la reforma de 2011, ¿no? Con el poder, con el sistema inquisitivo que teníamos antes de la reforma, pues tenía esta característica de ser profundamente opaco, ¿no? Frente a los otros poderes.
¿Cómo? Sí, el Poder Judicial históricamente ha sido opaco. Y opaco en términos amplios, ¿no? No solamente no publica sus sentencias, no da cuenta de ellas, no rinde cuentas, pero además es un poder judicial que se ha mantenido tan lejano a la ciudadanía que ni siquiera la propia ciudadanía ubica qué es lo que hace el Poder Judicial. Hicimos dos ejercicios, uno en la Ciudad de México, en donde entrevistamos a una serie de personas, incluso que estaban abajo del Poder Judicial, haciendo trámites, la mayoría eran mujeres, y les preguntábamos, oigan, ¿ustedes ubican cuál es el órgano que se encarga de impartir justicia en este país? Y ellas, aún teniendo trámites en el Poder Judicial, decían, pues sí, la policía, el Ministerio Público, el Legislativo, pero no ubicaban a los jueces y a las juezas como quienes dan justicia. El mismo ejercicio hicimos en 5 municipios mayas de Yucatán. Entrevistamos a 160 mujeres y ninguna ubicaba también cuál era la labor del Poder Judicial. Entonces, ahí te habla de una desconexión histórica que ha habido entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Por otra parte, en el informe Injusticia Abierta, también le preguntamos a los poderes judiciales cuáles eran los mecanismos de participación ciudadana que tenían. Y por decirles algunas respuestas, hubieron poderes judiciales que nos decían, los mecanismos de participación ciudadana no nos aplican porque somos un órgano encargado de impartir justicia y de incorporar a sociedad civil o incorporar a organizaciones o redes de organizaciones en nuestro trabajo se estaría afectando nuestra imparcialidad judicial. Entonces, no se mira a sí mismo el poder judicial como un órgano que tenga que establecer mecanismos de participación ciudadana. Y, por ejemplo, estados como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Quintana Roo, Puebla, Tabasco y Tlaxcala, no tienen ni un solo mecanismo de participación ni con la academia, ni con sociedad civil, ni con actores relevantes en su estado.
Vamos a problematizar un poquito más todavía y poner en perspectiva lo que significa el trabajo del Poder Judicial. Sabemos que si a nivel federal se dirimen cerca de 1,000,000 de asuntos, ¿no? A nivel federal, pues si le ponemos si nos ubicamos en el ámbito local, pues es una barbaridad de asuntos, ¿no? En cuanto a las sentencias que puedan ser emitidas. La pregunta es, ¿cuál es la capacidad institucional para dar viabilidad a sentencias publicadas, a la transparencia, ¿no? Que de la cual estamos hablando? ¿Tiene el Poder Judicial esa posibilidad? ¿Tiene los recursos? ¿Cuánto tiempo le llevaría al Poder Judicial pues hacer públicas todas estas sentencias? En caso de que existiera la voluntad, ¿no? Vamos a poner ese supuesto también.
Sí, mira, primero te acabas de tocar algo muy importante y es algo que siempre hemos resaltado también. Cuando hablamos de los poderes judiciales o del Poder Judicial, siempre tenemos en la mira a la Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial Federal. Sin embargo, como tú bien dijiste, este Poder Judicial Federal es donde se dirimen la minoría de las problemáticas de la vida cotidiana de las y los mexicanos. De hecho, la doctora Magaloni del CIDE, en la presentación con los datos que tenía, nos dio unos datos que pues habría que tomar en cuenta para fortalecer a la justicia local y no dejarla en el abandono. 93% de los conflictos se están resolviendo a nivel local. Y únicamente el porcentaje restante, que es muy poco, es el que está llegando a nivel federal. Y también decía la doctora Magaloni cómo la justicia federal al final también es una justicia de élite. Pero la justicia cotidiana, la justicia de día a día de la mayoría de las personas mexicanas está a nivel local. Y por eso es muy importante mirar, voltear a ver lo que está haciendo el Poder Judicial a nivel de nuestras entidades federativas y poder fortalecerlo. En este tema de los presupuestos, También el informe Injusticia Abierta pregunta, pero únicamente por los presupuestos que tienen las unidades de transparencia para poder cumplir con el derecho de saber y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Y el 62.5% de los poderes judiciales no tienen presupuestos para las unidades de transparencia. Ya desde ahí podemos advertir que no es un tema al que los poderes judiciales le estén apostando, a la parte de la transparencia y el derecho a la información. Que, ojo, el derecho a la información es un derecho humano, pero también es un derecho llave que te permite tener información para tomar decisiones y, por lo tanto, poder ejercer otros derechos. Entonces, sí es muy importante que los poderes judiciales puedan fortalecer sus unidades de transparencia. En el caso de, ¿es muy complicado publicar las sentencias? Realmente no. De hecho, me parece que es más resistencia y falta de voluntad que una cuestión de falta de recursos. Hay experiencias en tribunales de Argentina y también hay experiencias en México. Por ejemplo, el tribunal, aunque no se compara la cantidad, digamos, de sentencias, el Tribunal Electoral publica todas sus sentencias. La Suprema Corte de Justicia publica todas sus sentencias. Y tú me vas a decir, sí, pero el número es muy pequeño con en comparación a lo que están emitiendo los poderes judiciales. Sí, pero es una cuestión de práctica y es una cuestión de hábitos. Es un hábito que se tiene que crear. No es que cueste publicar las sentencias. Hay experiencias, por ejemplo, ahora estamos ubicando una experiencia en Monterrey en donde uno hace la versión pública automáticamente con un sistema que ya tienen, que ellos mismos crearon, pasa por un control, que es el control de la unidad de transparencia, y luego la devuelven al juzgado y el juzgado automáticamente la sube a la red. Pero sí, claro, si sigues o seguimos pensando que publicar las sentencias implica escanearlas, borrar los datos personales y luego subirlas, pues claro que te va a costar mucho más trabajo, porque vas a tener que tener en físico, vas a tener que tener todo un sistema para escaneo que además va a ser súper pesado y luego lo vas a tener que subir al sistema. Entonces, esta es la práctica que hay que cambiar y que los poderes judiciales tienen que voltear a ver a otros poderes judiciales que ya están subiendo todas sus sentencias o la mayoría de sus sentencias, como en este caso Monterrey. Que nada más es una cuestión realmente de procedimientos y de hábitos. Por ejemplo, en Tlaxcala, lo que sucede, como no hay ningún tipo de control sobre los jueces y sus sentencias, pues cada juez hace su versión de sentencia en la computadora y al mismo tiempo que la emite, la falla, la firma, la imprime, la elimina en la computadora. No se queda en un archivo, no se resguarda, no se sube. Entonces, claro que cuando le pides la sentencia, te dicen, no, pues es que voy a tener que ir al archivo, voy a tener que escanearla, ¿no? Pero si hubiera un sistema, además, apoyándose de las tecnologías de la información, pues sería como mucho más fácil, mucho menos costoso y mucho más ágil. Entonces sí es una cuestión de voluntad política más que de presupuesto.
Sí. Porque toda esa parte, ya todos los documentos tienen la opción de ser firmados electrónicamente, pero hay una parte que es costosa, que digamos que la parte de testar los archivos implica a un personal lector, a un personal que conoce y a un personal de una ética aprobada. Digamos que, no sé, en la experiencia que he tenido oportunidad de conocer a los lectores de las versiones públicas que han hecho versiones públicas para distintos archivos, uno de ellos el AGN, y son personas de una ética aprobadísima, no comentan, no chismorrean sobre lo que leen. Uh-huh. Hay un silencio íntimo, profundo, de un respeto hacia los casos que ellos se tratan de testar, de eliminar los datos personales, orientación sexual, orientación religiosa, exámenes médicos, estados de salud, todo lo que se tiene que hacer, y no comentarlo con nadie, absolutamente con nadie. Queda íntimamente resguardado también con un celo enorme. No es fácil tener a ese personal, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que hacen en la Suprema Corte y lo que hacen también ahorita en el Poder Judicial de Monterrey es que con unas fórmulas automáticamente la computadora los datos personales ya los ubica y te los pone en asterisco. Entonces ya es como mucho más rápida la parte de la protección de datos personales. Entonces, Nos hemos topado con muchos argumentos y que tiene que ver también con esta resistencia a la transparencia o a lo mejor falta de información por parte de quienes están operando las unidades de transparencia, de que no publican las sentencias porque tienen justo datos personales y estarían como violando la privacidad de las y los justiciables. Sin embargo, ese debate ya, o sea, ya se ha dicho mucho, ya se ha superado, pues porque justo lo que se tiene que publicar son las versiones públicas. Esto es en donde ya detectas cuáles son los datos, se suprimen y automáticamente después todo lo que tiene que ver con la actuación, la argumentación y la valoración que hace el juez. También nos hemos topado, por ejemplo, en el Estado de México con sentencias que tienen todos los datos personales a la vista, o sea, no los suprimieron, pero por el contrario, sí para ellos lo que sí suprimieron, sin ninguna razón ni justificación, el nombre del juez, del juzgado que las dictó.
Que esos son datos públicos, ¿no? Esos tendrían que ser datos públicos. ¿Cuáles son, a ver, para que nos quede un poquito todavía más claro, Fátima Gamboa, cuáles son las sentencias que sí deben ser publicadas? Existe un principio de máxima publicidad, ¿no? También sí. Dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles son esas sentencias? ¿Cuáles son los datos que no deben ser publicados? ¿Cuáles sí? Digamos, en un panorama muy general, por ejemplo, tocas el tema del nombre de los jueces, pues esos tendrían que estar incluso en las páginas de los tribunales de locales, ¿no? De cada entidad federativa. Sí. ¿Cuáles sí, cuáles no y por qué es importante sí. que se publiquen?
Okay, los hay que distinguir. Cuando hablamos de versiones públicas, todo lo que haga la autoridad tiene de manera general y bajo este principio que tú dices de máxima publicidad tiene el carácter de público, salvo que esta información sea confidencial. O contenga datos personales. En este caso, las sentencias, el nombre del juez, el nombre de la secretaria que proyectista que elabora la sentencia, el nombre, toda la parte de la argumentación, la valoración probatoria, toda esta parte en donde el juez resuelve, en donde está el acto de poder, es completamente público y tendría que transparentarse poniendo esa sentencia en el portal de internet, en principio, ¿no? Los datos que no son públicos son los que tienen que ver con los justiciables porque se trata de datos personales. Y son esos datos personales que pueden hacer identificable a la persona. Por ejemplo, su nombre, su dirección, su número del INE, algún dato sensible como el estado de salud. Todo esto se tiene que quitar de la sentencia. Pero es importante que se conozca la sentencia, porque si no conocemos las sentencias, entonces no vamos a saber qué tipo de justicia se está impartiendo. Y si no sabemos qué tipo de injusticia, no vamos sobre todo a poder detectar estas deficiencias estructurales, estas discriminaciones y estas violencias que los propios jueces, lejos de revertir, están verificando. Y si no podemos advertir y detectar esto desde la ciudadanía, entonces va a ser muy difícil que podamos cambiar estas prácticas al interior del Poder Judicial y por lo tanto nuestra justicia va a seguir siendo injusticia.
Y eso me lleva también a preguntarte sobre cómo entender esta cuestión de ciudadanizar la justicia. Estamos en un momento, pues lo sabemos, en que nos urge tener una justicia efectiva en el país y además una justicia diferenciada, ¿no? Está la justicia cotidiana, está justicia de todos los días, está la justicia también de transición que se ha quedado por ahí transicional, la justicia restaurativa, vaya, tenemos todo un panorama de retos en términos de impartición de justicia, ¿no? En ese sentido, pues entra esta palabra de ciudadanizar la justicia. ¿Dónde ubicamos todo esto? ¿Cómo participa la justicia, la ciudadanía, perdón, también?
De justicia abierta, que digamos que es un concepto que ha surgido desde el propio Poder Judicial, como en un acto de abrirse a sí mismo. Mostrar información y de rendir cuentas y establecer un mecanismo de participación ciudadana. Nos gusta el concepto de ciudadanizar la justicia porque lo que sucede con este concepto es que se establece un camino, pero de doble vía, en donde el Poder Judicial pone la información a la disponibilidad y la hace accesible y sencilla a la ciudadanía, y al mismo tiempo la ciudadanía conecta con esta información y le devuelve, retroalimenta, refresca al Poder Judicial para mejorar el servicio de impartición de justicia. Entonces, digamos que ciudadanizar la justicia es este canal. Entonces, no sé si llegaron a ver, pero ahí no hay un canal de doble vía, y al contrario, hay una mirada incluso asistencialista de lo que se está entendiendo por participación ciudadana. Algunos poderes judiciales nos dijeron que donar juguetes a albergues es su mecanismo de participación ciudadana o de conectar con la ciudadanía. Pero ¿eso qué tiene que ver con la impartición de justicia? ¿De qué manera donar juguetes al Poder Judicial le va a ayudar a mejorar el servicio de justicia? Entrega de despensas, jornadas de salud virtual, son como las respuestas que nos dieron. Hay una que nos llama mucho la atención, ¿no? Nos decía, formación de un listón naranja en el mar, con kayak, con el fin de hacer conciencia a la ciudadanía sobre la lucha de la violencia por razones de género.
Sí, no. Toda esta parte que señalas, y o sea, en toda la parte que tiene con la reparación del daño, esa parte de reparación del daño también es asistencialista, como lo señalan en el informe, ¿no?
Sí, de hecho, sí, en el informe No es Justicia, en el informe que hicimos desde la Red por la Ciudadanización, se puede advertir como las grandes ausentes, y por eso le llevamos hacia el informe, las grandes ausentes en la impartición de justicia es las valoraciones de riesgo. En casos de violencia, simplemente se omiten, no se hacen. La reparación del daño, en donde decía, si acaso se hace la reparación del daño, únicamente se hace desde una perspectiva monetaria. No se están analizando, no se están dictando las órdenes de protección cuando se deberían de dictar. No se está analizando también cómo el género está influyendo en generar desigualdad entre los dos justiciables o las dos justiciables que comparecen. Entonces, si no se está analizando ni el género, no se está analizando el riesgo, no se está reparando el daño, entonces por eso estamos diciendo que no hay justicia, porque no se está cumpliendo con los estándares que se tendrían que cumplir.
Hay una palabrita ahí medio caprichosa, que es la de ajustes razonables, ¿no? ¿Cómo tendríamos que estar observando el trabajo de los jueces en cuanto a pues una gran diversidad, ¿no? Tú ya lo mencionabas, el tema de género, pero también muchos otros temas, el tema de lenguas indígenas, por ejemplo,
la
discapacidad, ¿no? La discapacidad psicosocial, por ejemplo, es un tema que es de verdad atractivo y también es todo un reto, ¿no? A pesar de que existe la Convención de las Personas con Discapacidad. Bueno, en fin, bajar todo eso, bajar todas esas ideas de diversidad, de posibilidades de acceso a la justicia diferenciadas, ¿cómo lo están viendo ustedes, pues en el día a día, en la vida cotidiana de un tribunal, ¿no? De pues básicamente en el trabajo que hacen los jueces, ¿no?
Lo mismo que está pasando con el género, hablando de género, por ejemplo, mujeres, sabemos que el género es un abanico como mucho más amplio, pero hablando de mujeres, lo mismo que está pasando con las mujeres, está pasando también con otras, digamos, categorías interseccionales, como por ejemplo la discapacidad. Estamos por sacar un informe sobre capacitación judicial y discapacidad, y solo por darte un dato, menos de todo el presupuesto total que se ha asignado a capacitación de 2008 a la fecha, solamente el 0.1% ha tenido como temática central la discapacidad. La otra es que pedimos cuáles son los planes y los programas de capacitación en términos de discapacidad. Y la mayoría de estos planes y programas todavía tienen un enfoque médico, que es contrario a la Convención sobre las Personas con Discapacidad. Y además también hemos advertido sentencias de un caso que hemos litigado, pero también de otros casos, en donde el uso del lenguaje por parte de las juzgadoras sigue siendo discriminatorio, en tanto uno, se sigue negando la capacidad jurídica de las personas, se sigue negando la autonomía y se les sigue tratando como sujetos de asistencia. Entonces, esas son algunas de las problemáticas que hemos advertido. Si en género ya se dijo que se capacitó y hemos visto que no ha aterrizado a las sentencias, en discapacidad ni siquiera se está capacitando en la mayoría de los tribunales. Claro. Y cuando se trata de pueblos indígenas, se piensa que únicamente es la cuestión de la lengua, entonces hay que incorporar a un traductor, pero va mucho más allá, ¿no? Como tú, al analizar los textos, al atribuir responsabilidades, también tomas en cuenta la situación particular de esta persona, el contexto y el sistema normativo indígena del cual viene. ¿Y cómo haces que este sistema normativo indígena del cual viene dialogue también con el sistema estatal para que puedas llegar a una resolución o a una sentencia que desde la red de abogadas indígenas llamamos intercultural? Son cosas que están muy lejos todavía de la mirada del Poder Judicial y que, por tanto, todavía no hay justicia para estos grupos que no han estado incluidos ni en las leyes ni en las interpretaciones, digamos, generales y abstractas que se ha hecho a la hora de juzgar.
Sí. Oye, Natalia, ¿tú crees que, no sé, pienso en las perspectivas que definen la subjetividad de un juez, no sé, pienso en las declaraciones de Medina Mora y pienso en las declaraciones de Arturo Saldívar, pienso, lo que veo ahí, digamos, son dos Méxicos distintos, dos visiones de la mujer, de la justicia, del país, del indígena, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo visible como ciudadano? Que hay una perspectiva más que de eticidad, de política. Hay una parte política que hace que para algunas cosas la justicia sea ciega y para otras no. O sea, ¿es cierto eso de que el juez y luego el juez por su casa empieza? Pienso, no sé, pienso en personas que se han dedicado a ser jueces. Montaigne, que es de hace 500 años como el padre, le llaman el padre del ensayo, era un juez, ¿no? El buen juez por su casa empieza. Es política la visión que tiene el juez. Montaigne decía, me duele Francia, era como el principio ético con el que juzgaba también, ¿no? Ponerse en los zapatos de los demás y en una eticidad superior amparada en lo clásico, en la tradición. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué jueces?
Nosotros sí creemos que el buen juez por su casa empieza. Y si hablamos de derechos humanos, si hablamos de género, de no discriminación, hablemos de igualdad y no discriminación, ¿no? Que es nuestro paraguas amplio en el que estamos trabajando desde X justicia. A veces, bueno, no a veces, sino que en el trabajo que hemos tenido con los poderes judiciales locales, hemos advertido cómo las propias estructuras del poder judicial verticales, poco transparentes, sumamente politizadas, han originado que hayan deficiencias que no solamente tienen que ver con el juez que está en su juzgado, sino que van mucho más allá, ¿no? Deficiencias, por ejemplo, en términos de paridad, en donde normalmente hemos visto que los jueces y las juezas entran por amiguismos, entonces estos amiguismos y estos compadrazgos normalmente están más asociados al club de Toby, ¿no? Porque además son los hombres quienes tienen los cargos de poder dentro del poder judicial. Entonces, esto ha permitido que no haya esta integración o esta incorporación de las mujeres a puestos importantes de poder. Esa es como una, ¿no? La otra es también cómo de verdad hay una, y lo dicen los propios poderes judiciales y sus propios presidentes, hay una resistencia a rendir cuentas. Pareciera y históricamente el juez se ha erigido a sí mismo como alguien que lo sabe todo, como alguien que lo conoce todo y que no se cuestiona lo que se dice. Y también esta mentalidad la enseñan desde la propia universidad. Entonces ya vamos, digamos, abordando problemas estructurales que pasan en el poder judicial. En la universidad también, a las que estudiamos y los que estudiamos derecho, nos enseñan que el juez tiene la última palabra, y entonces toda la dinámica del litigio y toda la dinámica de argumentación que se va gestando es en torno a la práctica del juez. Si tú quieres intentar algo nuevo, si tú quieres incorporar argumentos nuevos para romper esa práctica, seguramente vas a tener que irte apelación o amparo, porque ya todos saben cómo juzga el juez fulanito de tal. Entonces, ¿para qué le vas a cambiar, digamos, la forma de juzgar? Tú sigues replicando los mismos argumentos. Y entonces, te digo, es un círculo vicioso en donde la forma en cómo se imparte justicia, la forma en cómo se litiga y la forma en cómo se enseña derecho sigue siendo la misma. Y, bueno, esta forma es como, pues, bastante como pervertida, ¿no? Entonces, también hemos advertido que dentro del Poder Judicial hay discriminación que no tiene que ver necesariamente por género, sino también tiene que ver por nivel académico. Y hemos hecho diagnósticos en varios poderes judiciales y hemos detectado que a veces quien sufre mayor discriminación es el chofer, es el diligenciero, y es esta persona de cargo administrativo que tiene dentro del rango del Poder Judicial el nivel académico más bajo. También casos de hostigamiento laboral, de violencia laboral. Entonces, sí, el buen juez por su casa empieza. Entonces también, si hablamos de derechos humanos, las dinámicas laborales y de la cultura institucional del Poder Judicial tiene que mirarse y tiene que cambiarse. Porque no puede ser que se esté impartiendo justicia o que se esté pidiendo impartir justicia hacia afuera y adentro los mismos y las mismas juezas y personal están viviendo violencia y la están normalizando, ¿no? Entonces hay que cambiar desde la cultura institucional hasta la parte jurisdiccional, que es la que sale del Poder Judicial. Y definitivamente para poder comenzar, digamos, a trabajar esta parte, se necesita la transparencia. Se puede decir lo que se quiera de la corrupción, de que se quiere combatir, pero si realmente no hay una política y un piso de transparencia, difícilmente la corrupción se va a poder combatir y solamente se va a convertir esto en, digamos, en un discurso político, pero no va a tener una base real o un terreno real que sería como ese terreno transparente y de rendición de cuentas.
Claro. Pues bueno, hasta aquí esta conversación, se nos acaba el tiempo. Fátima Gamboa, de X Justicia para las Mujeres. Hay que decir también nada más pues que sí, hay buenos ejemplos de jueces y juezas que están llevando a parámetros mucho más amplios, a estándares altísimos, además, sus sentencias, y pues bueno, pero finalmente nos están pintando de cuerpo entero con este informe, pues lo que ocurre de manera institucional, ¿no?, tan arraigada, transversal, paternalista, esta visión del Poder Judicial, nepotismo y demás aparte, que también no acabaríamos de comentarlo. Fátima Gamboa, te agradecemos mucho por el momento conversar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias, Miguel y Berenice.
Pues bueno, vamos a ir con música. Estamos